Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes 18 de octubre, una jornada a la que nos dicen los del tiempo. Suben un poquito las temperaturas. A esta hora de la mañana se nota que hace un poquito menos de frío. Entre otras razones porque ha estado lloviendo durante toda la noche en buena parte de Madrid. Tenemos en estos momentos 8 grados en la sierra, 14 en la capital, 14 grados también en la zona sur. Hoy finalizamos la semana del estudio móvil por la Comunidad de Madrid, el de Onda Madrid. Hoy estará en Alcalá de Henares. Desde las 10 de la mañana haremos la segunda parte de Buenos Días Madrid con Ari del Valle. Ya por la tarde emitiremos desde allí espacios como Madrid Trabaja y el Madrid Directo de Nieves Herrero. Onda Madrid toda esta semana haciendo radio por toda la Comunidad de Madrid. La actualidad de esta jornada vuelve a estar marcada en general, en la crónica general al comienzo de este día, en Cataluña, donde han proseguido los incidentes la pasada noche. Hoy hay convocada una huelga política. No hay ninguna reivindicación laboral de por medio. No se pide una subida de salario ni una mejora de las condiciones de trabajo. No. Es una huelga contra el Estado de Derecho y la Constitución. El Estado de Derecho del que ha emanado la sentencia del Tribunal Supremo. Es una huelga contra la sentencia y contra todo aquello que no sea la independencia de Cataluña. Es la cuarta vinculada al independentismo en menos de 2 años. Anoche de nuevo episodios de violencia en Tarragona, en Gerona, en especial en Barcelona, donde la concentración de los llamados CDRs, de los Comités de Defensa de la República, la guerrilla separatista, fue una nueva batalla campal con la colocación de barricadas incendiarias. Además, en la Plaza de Artós se produjo un encuentro con una manifestación de unas decenas de ultraderechistas que portaban banderas españolas con todo tipo de símbolos y con otra de independentistas de extrema izquierda. Hubo choques bastante violentos. Sepamos cómo comienza este día en Cataluña y si hay algún problema ya o cómo amanece la ciudad condal. Ahí está la enviada especial de Onda Madrid a Barcelona, Neus Cerdà. Buenos días.
Buenos días. Buenos días. Cataluña amanece inmersa, lo decías, en una huelga general. La Generalitat ha decretado unos servicios mínimos en los transportes ya del 50% en las horas puntas y del 25% en el resto del día. En el caso de Renfe, los servicios mínimos serán del 33%. Y en el aeropuerto del Prat se ha dictado que se garantice el 50%. Eso sí, por el momento se sabe ya que se han cancelado medio centenar de vuelos. Y pese a no estar formalmente relacionadas con la huelga, hoy es la última etapa de las llamadas Marchas por la Libertad. Las 5 columnas que partieron este miércoles de Gerona, Vic, Berga, Tárrega y Tarragona llegan este viernes a pie hasta aquí, hasta Barcelona, lo que va a ocasionar también cortes de carreteras y autopistas. Esta es la agenda prevista para hoy, después, como decías, de otra jornada de protestas. Anoche fue, eso sí, la menos multitudinaria de la semana, pero con altas dosis también de tensión. Por primera vez se enfrentaron grupos de ideologías contrarias, los llamados movimientos españolistas y el antifascista. Enfrentamiento que dejó nuevos episodios de quema de contenedores, lanzamiento de petardos, barricadas y enfrentamientos con los Mossos de Escuadra.
Esa es la primera crónica de la jornada desde Barcelona con la enviada especial de Onda Madrid. A raíz de los disturbios de toda esta semana y de lo que se espera para este fin de semana, las embajadas en España de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Portugal han alertado a sus ciudadanos de los riesgos de viajar a Cataluña y las consecuencias económicas están ya a la vista porque nada es gratis. El coste material de los altercados que se está registrando en las calles de las principales ciudades, hay que sumar las cancelaciones que se están produciendo en los hoteles, en los apartamentos turísticos. Están en el aire 120.000 plazas del Inserso, de viajes del Inserso. Algunas están quedando desiertas. Los transportistas aseguran que los cortes de carreteras, en especial la autopista con Francia, les está costando 25 millones de euros al día. Y hoy cierran grandes empresas como la SEAT. Hoy no se trabaja para evitar más problemas. Si se para la economía, se para la vida y a partir de ahí, pues todo tendrá su consecuencia y ya se empieza a notar en el corto plazo y en el medio y en el largo, ni que digamos. Por lo demás, Quim Torra está fuera de control, el presidente del Parlamento de... el presidente de la Generalitat compareció ayer en el Parlamento anunciando un nuevo referéndum que ni siquiera los socios de Esquerra esperaban. Y ya Torra, el discurso de Torra fue el delirio de quien está absolutamente solo anunciando que dentro de unos meses volverá a convocar un referéndum de independencia y Esquerra se mostró abierto a debatir, pero dice, me acabo de enterar por usted, y eso que está en el mismo gobierno. Torra acusó a las cloacas del Estado de criminalizarle porque se está informando de lo que aparece en el sumario de la Operación Judas, la operación contra ese grupo acusado de terrorismo que está en prisión, aquí en la prisión de Soto del Real en Madrid, en el sumario en el que aparece Torra vinculado a otras personas que no están detenidas, pero sí del mismo ámbito. Dice que están las cloacas del Estado atacándole y dice que cuando habló de infiltrados se refería a gente que no conocía las manifestaciones. Es decir, debe ser que los conoce a todos y se pone a mirar los miles que hay allí y dice, a este no le conozco. Lo que sí es noticia es que hay informaciones esta mañana en las que hablan que grupos anarquistas de extrema izquierda de Francia, Alemania o de Italia están participando en estas algaradas, como en otras capitales europeas, especialmente en Barcelona, donde tienen cierto asentamiento algunos grupos. Tradicionalmente, pues, por supuesto, en una de estas, ¿cómo no iban a estar estos grupos de extrema izquierda de distintos países europeos que se han unido al destrozo general que está ocurriendo en Cataluña durante las últimas horas? Es noticia también que el partido Barcelona-Real Madrid, que estaba previsto para el 26 de octubre a la 1 de la tarde en el Camp Nou, se aplaza. Y ahora tienen que buscar una fecha en diciembre, ya veremos. Y que hoy es la entrega de los premios Princesa de Asturias. Y está la Princesa de Asturias por primera vez en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Y tendrá un discurso. Y el rey. Habrá que escuchar lo que dice el rey con mucho detalle en esta jornada. En Madrid, pendientes de la declaración de Esperanza Aguirre, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, citada a las 10 como investigada en el caso Púnica sobre la financiación ilegal del PP en Madrid, después de que ayer jueves compareciera su sucesor en el cargo, Ignacio González. González negó haber pedido 1 millón de euros para financiar al PP de Madrid en una reunión con un directivo de una empresa. Un encuentro que dijo nunca existió. Y también es noticia el Ayuntamiento de Madrid y una propuesta que ha hecho José Aniorte, que es el concejal de Área de Familias, Igualdad y Bienestar, que es de Ciudadanos, para que los refugiados que están llegando a España mientras se solventa su situación de asilo y están durmiendo en la calle o que han saturado los albergues del Ayuntamiento de Madrid, pues sean llevados a provincias que constituyen la llamada España vaciada, por la labor que allí pueden hacer. Esa es la propuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, que se les desplace a provincias donde hay menos población y donde pueden, por supuesto, hacer una buena labor. Esa es la posición que tiene el Ayuntamiento y esa es su propuesta que queda ahí encima de la mesa. Por lo demás, otras noticias a esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. El debate electoral será el próximo 4 de noviembre.
Se celebrará en el pabellón de cristal de la Casa de Campo y está organizado por la Academia de Televisión. Participarán los líderes de los 5 principales partidos. Según la propia Academia, el Partido Socialista solo admitía su celebración en esa fecha.
La exhumación del cadáver de Franco sin trabas legales.
El Constitucional ha rechazado admitir el recurso de los nietos del dictador. El juez Justi ha archivado la causa administrativa contra la exhumación y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado también la demanda de la Fundación Francisco Franco.
La extra de Navidad vacía la hucha de las pensiones.
La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, usará 3.500 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la extra a los 9 millones de pensionistas. Esta operación dejaría únicamente 1.500 millones de euros en el fondo.
La abogada de la Unión Europea rechaza la fijeza de los interinos.
El dictamen previo a la sentencia del tribunal considera ajustado a derecho no dar plaza fija a los interinos que han enlazado múltiples contratos. Sí reconoce el derecho a percibir una indemnización por abuso de temporalidad como elemento disuasorio.
Andalucía levanta la alerta sanitaria por listeriosis.
Tras 20 días sin nuevos casos, la Consejería de Sanidad considera casi nulo el riesgo de contagio. El brote ha provocado 3 fallecimientos, hay 7 casos abiertos y más de 200 afectados en todo el país.
La Fiscalía del Supremo pide rebajar la pena de Juana Rivas.
De 5 años de prisión a 2.5 al cambiar su criterio y considerar que no cometió 2 delitos contra sus hijos, sino uno solo, agravado contra la decisión judicial que la obligaba a entregar a los menores al progenitor.
Detenida por no pedir ayuda sanitaria.
Una mujer de 56 años ha sido detenida en La Laguna, Tenerife, acusada de homicidio por omisión al no pedir ayuda para su marido, que sufría una hipoglucemia y que finalmente acabó falleciendo.
Los asaltantes de casas de futbolistas en Madrid detenidos.
La Guardia Civil ha detenido a 4 personas presuntamente implicadas en los robos en casas de jugadores del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Además, uno de ellos está vinculado con el robo y paliza al empresario José Luis Moreno en 2007.
Logran crear embriones sintéticos a partir de células de ratón.
El avance avance liderado por el español Juan Carlos Izpisúa permitirá avanzar en aspectos como el inicio de la vida, la causa de los abortos o el Alzheimer sin necesidad de usar embriones naturales.
Acuerdo para evitar el Brexit duro.
Los negociadores de Reino Unido y de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo que ha sido ratificado por los 27. El Parlamento británico, donde Boris Johnson no cuenta con una mayoría clara, ahora deberá ratificar, será mañana el acuerdo.
Estados Unidos y Turquía pactan un alto el fuego en Siria.
Con una duración de 5 días para que las tropas kurdas, anteriormente aliadas de Washington, puedan retirarse de la frontera. Ankara entiende que esta retirada es un reconocimiento de sus intereses en Siria.
Baloncesto, Euroliga, primera derrota del Real Madrid.
Perdió por 13 puntos en su visita al Zalgiris Kaunas. El Madrid es quinto en la máxima competición continental.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues es viernes y en la Comunidad de Madrid a esta hora, afortunadamente, no hay que destacar ninguna incidencia ni en la red principal ni en la secundaria. Eso sí, les vamos a pedir mucha precaución porque pueden encontrar pavimento deslizante ya que llueve a esta hora en gran parte de la comunidad.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de viernes, 18 de octubre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y hablamos en primer lugar de la expresidenta Esperanza Aguirre, que declara hoy a las 10 ante el juez Manuel García Castellón como investigada en la pieza de Púnica sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. El juez citó a Aguirre porque le atribuye, dice el magistrado, un papel decisivo y esencial en esa presunta financiación irregular, hasta el punto de que sospecha de que fue ella quien ideó la búsqueda de recursos para costear las campañas que después ella misma elegía. Una teoría que ayer desmentía quien fue el segundo de Aguirre y su sucesor en la presidencia, Ignacio González. La crónica es de Lupe Ortiz.
Le toca a Esperanza Aguirre, es la última de los tres expresidentes regionales que comparece ante el juez Manuel García Castellón. En el auto de imputación, el magistrado dice que ella urdió el plan para financiar irregularmente al PP de Madrid, junto a sus consejeros de confianza, Ignacio González, Francisco Granados y Alberto López Viejo. El primero dijo ayer que desconocía la existencia de una contabilidad B, exculpó a Aguirre, asegurando que no dio indicación alguna de contratar con empresas de la Púnica, y apuntó al que fuera gerente, Beltrán Gutiérrez, como la persona que llevaba las cuentas en la formación. De todo lo irregular que se sospecha ocurría en el partido, ella estaba enterada. No es verosímil, dice el juez, que no supieran nada. Así que hoy se lo preguntará a partir de las 10.
Los MENAs, los menores extranjeros no acompañados, protagonizan también la actualidad de Madrid. Han centrado un intenso debate entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que pedía que se impida la creación de más centros para acogerles. Díaz Ayuso respondía diciendo que el gobierno de Madrid se limita a cumplir la ley. José Frutos.
Lo habitual en la Asamblea era escuchar peticiones de más centros para menores extranjeros no acompañados. Vox ha reclamado ahora todo lo contrario, que no se construyan más. Rocío Monasterio.
Cada vez que hablen, abren un centro de menas, cada vez que dicen que lo van a abrir, es un efecto llamada brutal. Y además, una colaboración. Acaban siendo ustedes cómplices de las mafias, porque las mafias son los que traen a los inmigrantes ilegales.
Monasterio aludía también a quejas vecinales por inseguridad. Le respondía la presidenta Díaz Ayuso que su gobierno cumple la ley en lo relativo a acoger a los menores extranjeros.
Nosotros no podemos expulsar a nadie y no podemos deportar a nadie. No tengo competencias ni para poner un muro en Aranjuez de entrada de los menores que vienen desde Andalucía, y no tengo competencias para soltarles en el desierto, porque no sé ni muchas veces ni qué edad tiene ni de dónde proceden. Luego, por humanidad y por responsabilidad, mientras estos menores estén aquí, daremos medidas de seguridad, estaremos con los vecinos.
En otro momento, el consejero de Política Social, Alberto Reyero, apelaba a datos oficiales para desmentir cualquier relación entre menores tutelados por la comunidad y la delincuencia.
No es adecuado, yo diría, es muy inadecuado vincular menor tutelado a crisis educativa y aumento de la delincuencia.
también respondía a Vox.
Y ahora nos quedamos en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, donde ha tenido lugar durante varias horas un motín con motivo de un intento frustrado de fuga. Pablo López.
Todo comenzaba sobre las 3:30 de la tarde, cuando varios internos conseguían romper las cerraduras de sus habitaciones y salir al pasillo para después dirigirse a la puerta principal del centro. Al no poder acceder al exterior, algunos de ellos quedaron deambulando por el interior del centro, mientras que otros subían a la azotea del edificio. Así lo contaban los testigos del intento de fuga.
Estaba un chico de color que se estaba escapando y estaba al filo de la azotea. Luego vino el helicóptero y nos han echado para que no nos pase nada.
Habían personas gritando e incluso salió una señora llorando porque se asustó por esto de que evacuaron tan rápido.
Habían muchos carros de policía viniendo y había un chico que estaba asomado sobre el ventanal. No sabemos, gritó algo porque la verdad no le pude escuchar.
Tras la intervención de la policía, la situación quedó controlada y el recuento posterior puso de manifiesto que no se había producido ninguna evasión. La última fuga se produjo el pasado 10 de diciembre, cuando huyeron 10 internos. Por ello, desde el Sindicato Unificado de Policía reivindican más medios.
Más personal policial por turno, reclamamos también medios materiales pues un poco más contundentes, si no para todos los funcionarios que actualmente están en el CIE, sino también, pues aunque sea para unos pocos, que en un momento dado sean los encargados de poder intervenir cuando esto se produzca.
Desde el sindicato aseguran que estas situaciones se producen de forma periódica.
Y ahora hablamos de inmigración. El Ayuntamiento de Madrid sigue buscando un local para acoger a las personas que cada noche pernoctan ante la sede del SAMUR Social, pero al parecer solo como primer paso. El delegado del área de Bienestar Social ha sugerido que podrían ser enviados a lugares de la España vaciada. Mar García.
Centro de acogida de emergencia para refugiados, alojamiento provisional en Madrid. En esto insiste el delegado del área, José Aniorte, marcando a la España vaciada como destino final.
Tanto en Madrid como en las otras ciudades, cuando el Ministerio reparta en otras ciudades, yo creo que vendrá muy bien. Zonas que están más despobladas en esa España vaciada, si el Ministerio además lo puede llevar a zonas que están especialmente despobladas, yo creo que puede hacer una gran labor social esas personas que buscan asilo y refugio en España.
Los recursos de la ciudad no están preparados para el perfil de familias y niños, todos están en uso. El alcalde José Luis Martínez Almeida habla de una ciudad solidaria, casi 1.100 refugiados atendidos.
El ayuntamiento, sin tener competencias para ello, ya tiene acogidas a 1.098 personas solicitantes de asilo refugio. Se dice pronto, 1.098 personas por un ayuntamiento que no tiene competencia para ello, pero que sí lo que tenemos es la solidaridad imprescindible para hacernos cargo de la dramática situación en la que vive.
El centro de emergencia tardará una semana en estar en marcha.
Madrid busca policías. Va a ofertar 565 plazas para cubrir jubilaciones anticipadas de los agentes municipales. Paloma Nolasco.
Será en breve y en dos tandas, mientras se prepara un calendario para sucesivas ofertas de empleo público con las que aumentar anualmente una plantilla mermada durante la crisis. Si las previsiones se cumplen, a finales de 2020 habrá más de 600 nuevos agentes. Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno municipal.
Lo que vamos a hacer es un calendario, creo que muy bien armado, para que los procesos además se puedan ir haciendo incluso de manera simultánea en algunas de las fases y agilizar todos los procesos para que se haga durante los 4 años de una manera sistemática todos esos procesos. Y que podamos tener más policías en la calle cuanto antes. Los madrileños nos lo demandan y entendemos que es necesario.
A los 565 se sumarán los 112 que en este momento están en fase de exámenes, un proceso que el equipo de gobierno municipal quiere reducir en el tiempo, pasando de 1 año a 9 meses, ampliando los tribunales y simultaneando las fases del proceso de selección.
La empresa municipal de vivienda y suelo no va a prorrogar el servicio de intermediación adjudicado por la exalcaldesa Manuela Carmena. Según el actual equipo de gobierno, se había adjudicado a dedo y ahora se quiere hacer por concurso. Álvaro González, concejal delegado de vivienda y presidente de la empresa municipal de vivienda y suelo.
El servicio no se va a parar en ningún modo. Lo que ocurre es que ese convenio con Provivienda, es decir, a dedo, no va a continuar. Cuestión que ya les he explicado, que se les ofreció continuar hasta diciembre y no han querido ellos.
Más Madrid dice que ven todo esto un intento de desmantelar la empresa pública. José Manuel Calvo.
Deciden cargarse este servicio y nos tememos que sea el primero de una serie de pasos para desmantelar la empresa municipal de vivienda, como ya intentaron en la etapa de Ana Botella.
La socialista Mercedes González incide en la pérdida de empleo que puede suponer esta medida.
Por primera vez nos enfrentamos a perder 24 trabajadores sociales
que trabajaban en horario de tarde e iban a las viviendas para hacer una integración social de los adjudicatarios.
La Asamblea de Madrid aprobó anoche una propuesta para resolver la situación de un edificio de viviendas públicas del ensanche de Vallecas que soporta un alto nivel de ocupación ilegal. Lo singular es que los únicos votos a favor vinieron de PSOE y de Vox.
Es la primera vez y puede que sea la única que una propuesta sale adelante solo con los votos afirmativos de PSOE y Vox. Se trataba de una PNL original de Vox para recuperar los pisos ocupados ilegalmente en un edificio de viviendas de protección social del ensanche de Vallecas. Los socialistas presentaron una enmienda de sustitución aceptada por los derechistas que incluía medidas sociales y para garantizar la convivencia vecinal. José Luis Bartolomé, Vox, Cristina González, PSOE.
Lo cierto es que prácticamente desde su entrega a este edificio de viviendas ha sido un foco de ocupaciones ilegales y de problemas de seguridad, de higiene y de delincuencia para los propios ocupantes pacíficos del edificio y también para toda el área colindante.
Nosotros entendemos desde el Partido Socialista que lo que faltan son medidas sociales y es lo que hemos planteado en esta enmienda, porque planteamos que no, que nosotros lo que queremos es buscar soluciones de convivencia.
Voto en contra de Más Madrid, Unidas Podemos, Partido Popular y Ciudadanos se han abstenido.
La sesión en la Asamblea terminó aprobando una propuesta socialista en la que insta al Gobierno regional a tomar medidas para acabar con la violencia sexual mediante un plan de prevención que establece medidas educativas en todos los niveles escolares, hospitales de referencia con personal especializado y centros permanentes de atención. Lorena Morales, PSOE.
Solo en el primer semestre de 2019 se registraron casi 40 denuncias al día por delitos contra la libertad e indemnidad sexual. ¿Pueden imaginar ustedes lo aterradora que resulta esta sociedad para las mujeres y lo urgente que es abordar esta situación?
Comisiones Obreras y UGT se han concentrado este jueves frente al Palacio de Cibeles para pedir que se apliquen más medidas de prevención para los trabajadores tras la muerte de un obrero de 42 años al caer por el hueco del ascensor de un edificio de Gran Vía y han alertado además del aumento de la siniestralidad laboral en el ámbito de la construcción. Eva Prat.
Accidente laboral, responsabilidad empresarial. Es lo que rezaba la pancarta con la que los sindicatos se concentraban en Cibeles junto a algunos concejales de Más Madrid y PSOE. Aseguran que muertes como las del trabajador que cayó desde varios pisos en un hotel de la Gran Vía se podrían haber evitado con las adecuadas medidas de prevención. Escuchamos a Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras Madrid, y a Isabel Vilabella, secretaria de Relaciones Laborales y Formación de UGT.
Una exigencia a la patronal, tienen que cumplir con las normas y desde luego necesitamos la derogación de la reforma laboral ya. Da vergüenza desde las grandes empresas externalicen los riesgos y al final sean los trabajadores y trabajadoras de estas empresas subcontratadas las que paguen el pato.
Vamos a pedir a través de la Estrategia Madrid por el Empleo que se genere una mayor formación para trabajadores y trabajadoras y procurar regular esas malas condiciones de trabajo que provocan que estas situaciones se den.
Aunque la siniestralidad laboral ha bajado un 1% en Madrid, en el sector de la construcción ha aumentado un 13% y deja ya 12 fallecidos. En total, 53 personas han muerto en el Tajo en Madrid en lo que llevamos de año.
El metro funciona hoy con normalidad, superada la huelga de 24 horas de este jueves que empañó con los retrasos provocados la celebración del centenario de este medio de transporte, Begoña Alarcón.
Un día especial también para José Santos, un madrileño centenario que nació el mismo día del mismo año, 17 de octubre de 1919. Recuerda así cómo era el metro en sus comienzos.
Entonces el metro, cuando yo vine a Madrid, valía 10 o 15 céntimos el viaje del metro. Y solo había dos o tres líneas del metro. La que inauguró hace 100 años de Sol a Cuatro Caminos, que tardaba 10 minutos en recorrerlo y de la Estación del Norte hasta Ventas y hasta Diego de León y hasta Vallecas había. Ya no había mucho más metros.
José sopló las velas con las del metro y con Isabel Díaz Ayuso, que por cierto también cumplía años. El metro de Madrid, dice la presidenta, es motivo de orgullo para los madrileños. Es uno de los mejores del mundo.
Antaño, cuando se inauguró el metro, éramos 600.000 habitantes. Hoy somos más de 6 millones y en estos 100 años hemos pasado de 4 kilómetros iniciales a 298 sin contar el metro ligero, con 657 millones de viajeros en 2018. Hoy llega ya a 12 municipios y absorbe el 40% de la demanda de transporte público.
Y seguirá avanzando, se ampliarán líneas, apuesta por la transformación digital y, si es posible, abrirá las 24 horas los fines de semana.
Y ahora le cuento que hoy podrían pasar a disposición judicial esos cuatro detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de los robos en viviendas de jugadores del Real Madrid y del Atlético. Los registros en locales de la comunidad y en Toledo han aflorado parte de los botines obtenidos. Se trata de un grupo criminal formado principalmente por ciudadanos albaneses. Luis Mínguez.
Los detenidos procuraban asaltar los domicilios cuando tenían constancia de que los futbolistas se encontraban concentrados con sus equipos, pero en ocasiones se toparon con algún empleado de hogar o incluso con familiares, como fue el caso en la vivienda de Álvaro Morata. Su compañero de club, Tomás Partey, y los futbolistas del Real Madrid, Isco y Casemiro, habrían sido otras víctimas de esta banda formada por un español y tres albaneses. Uno de estos últimos relacionado con el violento asalto a la casa de José Luis Moreno en 2007. Aunque las detenciones se han practicado en la Comunidad de Madrid y en Toledo, los detenidos también habían realizado robos en Asturias y Castilla y León. En los registros se han intervenido gran cantidad de joyas y otros efectos, alguno tan incriminatorio como la medalla de subcampeón de la Champions League del futbolista rojiblanco Tomás Partey.
Además, el juez ha dictado prisión sin fianza para el hombre que secuestró a su expareja en Leganés. Y ahora damos el salto a los periódicos, primera revista de prensa de la mañana. Arrancamos el repaso a las secciones de Madrid de los principales diarios. En ABC desarticulan la banda albanesa que asaltaba mansiones de futbolistas. La Guardia Civil ha recuperado dinero y joyas de jugadores del Atlético y del Real Madrid. El líder desvalijó también en 2007 el chalet de José Luis Moreno. En Mundo Madrid, el suplemento de la Comunidad de Madrid del diario El Mundo, cae la banda que robaba a futbolistas. Tres de los apresados son albaneses y otro es español. En el diario El País encontramos los 3.272 viajes de ida y vuelta de los menores migrantes de Madrid. El registro del centro de Hortaleza refleja cómo los adolescentes abandonan sin avisar la instalación para buscar su futuro en otras regiones y países. Y en La Razón, adiós a las zonas de aparcamiento vecinal de Carmena.
Y esta noche ha tenido lugar la quinta entrega de los premios de la música latina, Ángeles Martín.
Y entre los ganadores, por ejemplo, Anuel ha conseguido el de Mejor Artista del Año o Becky G, Mejor Artista Favorita Femenina. Y Luna, y lo escuchamos, al de Nuevo Artista del Año.
Sin parar ya. Porque tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Que tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, he empezado a gritar, yo bajé.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMU un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Me ha pegado la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa, cuando pasa... Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y a esta hora también, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora ya mayor intensidad, sobre todo en todos los accesos más madrugadores. La A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro, Pinto Butarque, la A42 en Casarrubuelos, en Parra y en Fuenlabrada también la A5 en Alcorcón. Y en la ronda de circunvalación M40, Villaverde hacia la A4 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido a la carretera de Barcelona, la A2. Y ya saben, mucha precaución por la lluvia.
Mucha precaución por la lluvia. Ha estado lloviendo toda esta noche, no hay novedad. Que sepamos a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, al comienzo de este viernes, 18 de octubre, nos dicen los del tiempo que llegaremos a los, bueno, 19 grados. Suben las temperaturas y la lluvia nos va a acompañar a ratos. Tenemos en estos momentos 8 grados en la sierra, 14 en Madrid capital, 14 también en la zona sur. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, buenos días, Madrid. Mirando desde Madrid a Barcelona y a toda Cataluña en esta jornada de paro convocado por los independentistas, hoy no se trabaja, o el que quiera trabajar lo va a tener difícil, porque los independentistas van a colapsar Cataluña, paralizan toda la actividad económica y por lo tanto consiguen que incluso aquellos que quieren trabajar no lo hagan. Está bastante difícil hoy, después de toda esta semana de episodios de violencia en todas las capitales, incluso en capitales como Tarragona, donde no se habían visto estas escenas. Esta semana también la guerrilla separatista, reforzada por movimientos de extrema izquierda anarquistas europeos, de Alemania, de Francia, de Italia. Incluso hay alguna información esta mañana que habla de simpatizantes de la extrema izquierda del País Vasco, de lo que era la antigua banda terrorista ETA. Todo ese tipo de personal se está reuniendo en Barcelona, se ha reunido esta semana en esta batalla campal que han organizado contra las fuerzas de seguridad. Hoy amanece con ese anuncio de paro general convocado por el independentismo. Echemos un vistazo a esta hora de la mañana, al amanecer en Cataluña, en Barcelona, con la enviada especial de Onda Madrid, Neus Cerdá. ¿Cómo comienza el día, Neus?
Jornada de huelga general, pero además de los paros, esperan graves alteraciones en las carreteras, sobre todo de acceso a Barcelona, ya que en la capital catalana confluyen las 5 marchas por la libertad. Y hasta ahora se sabe que está cortada la C63 a la altura de Amer por una manifestación en el pueblo natal de Carles Puigdemont. Hay otra protesta en la C37 en sus dos sentidos, en la Vall d'en Bas. Por otra parte, los Mossos de Escuadra acaban de informar que se realizaron 11 detenciones en los disturbios de anoche, y es que volvió la tensión en las calles, aunque tuvo un elemento novedoso, la presencia de manifestantes de la ultraderecha que se desplazaron desde la Plaza Artós, acudieron a la llamada de los CDR en los Jardines de Gracia. Las imágenes más impactantes fueron dos: la paliza que un manifestante independentista recibió de un grupo de encapuchados con banderas españolas, y otra reyerta en sentido contrario, donde la víctima llevaba un cuchillo y fue agredido por independentistas. Unos altercados que, por cierto, comenzaron cuando el presidente Quim Torra comparecía en una entrevista institucional en TV3.
Ese es el comienzo de la jornada en Cataluña. Respecto a esa entrevista en TV3, Quim Torra ha acusado a las cloacas de criminalizarle, todo por la información que ayer se conoció respecto a la investigación que está desarrollando la Audiencia Nacional del grupo que duerme y pasa sus horas en Soto del Real, en la prisión de Soto del Real, por orden del juez García Castellón, acusados de terrorismo. En esas investigaciones se han grabado conversaciones de Torra con miembros de los CDR, que no son los encarcelados, pero sí miembros de los comités de defensa de la República. Dice Torra que le quieren criminalizar los de las cloacas. Explicó Torra también que cuando habla de infiltrados se refiere a personas que no conoce, que no había visto antes en las manifestaciones. Debe ser que conoce habitualmente a todos los que van a las manifestaciones y de repente dice, uy, este que está tirando este cóctel Molotov no lo tengo yo controlado. No sabía yo quién iba a manifestarse, este que está incendiando el contenedor de esta esquina de Barcelona, de esta esquina del Paseo de Gracia, por ejemplo. Bueno, eso es lo que dice Torra, que se está quedando solo. La soledad del presidente de la Generalitat está fuera de control. Ayer en el Pleno del Parlamento anunció por su cuenta que iba a organizar un referéndum. Esquerra dijo, bueno, pues habrá que hablar de esto porque nos lo acaba usted de comunicar en un pleno que fue delirante, con una intervención de Torra que demuestra su soledad y la situación de fuera de control en la que tiene la política en Cataluña, porque de hecho está fuera de control la calle, ha habido disturbios por doquier, esos enfrentamientos a los que hacía referencia a la enviada especial de Madrid ayer con decenas de ultraderechistas que fueron a chocar contra los grupos independentistas de extrema izquierda, porque ahí ya se mezcla absolutamente todo, independentistas de extrema izquierda, grupos antifascistas europeos. La situación en este momento es de máxima gravedad, lo es al comienzo de este día con ese anuncio de paro en toda la Cataluña, con los efectos económicos que tiene, porque nada es gratis, ¿eh? Nada es gratis y ya hay números y hay cifras y hay noticias. Las embajadas de España de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Portugal, las embajadas de estos países en España han alertado a sus ciudadanos de los riesgos de viajar a Cataluña. Se están multiplicando las cancelaciones hoteleras o en apartamentos turísticos. Incluso hay 120.000 plazas del Imserso, de viajes del Imserso en el aire, que no se están cubriendo, muchas de ellas, porque no se quiere ir a Cataluña. Que ir a pasar allí unos días y de repente encontrarte en la puerta pues unos contenedores ardiendo y un enfrentamiento a palo limpio entre unos y otros y las fuerzas de seguridad intentando poner orden y controlar la situación. Ese es el panorama, o datos como los transportistas que denuncian que están perdiendo 25 millones de euros al día debido a los cortes en la autopista que une España con Francia, el AP7. Ese es el panorama general con el que amanece este día en España, con la vista puesta en Cataluña, en Barcelona. Y estaremos con el micrófono de Onda Madrid, por supuesto, también en las calles de Barcelona en esta mañana, como lo estamos en las calles de Madrid y de toda nuestra región, pendientes de alguna noticia de este día, como la comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional, el que investiga el caso Púnica, que afecta al Partido Popular, a antiguos dirigentes del Partido Popular. Hoy comparece Esperanza Aguirre a las 10, está investigada sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular a través de esta red Púnica. Ayer compareció Ignacio González, expresidente también de la comunidad, negando su vinculación a esa red pública y a esa financiación ilegal del Partido Popular. Así estamos empezando a contar en esta mañana. Hay otras noticias a esta hora que repasamos con David Raez y Ángeles Martín. El debate electoral será el próximo 4 de noviembre.
Se celebrará en el pabellón de cristal de la Casa de Campo y estará organizado por la Academia de Televisión. Participarán los líderes de los 5 principales partidos. Según la propia Academia, el Partido Socialista solo admitía la celebración en esa fecha.
La exhumación del cadáver de Franco sin trabas legales.
El Constitucional ha rechazado admitir el recurso de los nietos del dictador. El juez Justi ha archivado la causa administrativa contra la exhumación y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha rechazado la demanda de la Fundación Francisco Franco.
La extra de Navidad vaciará la hucha de las pensiones.
La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, usará 3.500 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar la extra a los 9 millones de pensionistas. Esta operación dejaría 1.500 millones de euros en el fondo.
La abogada de la Unión Europea rechaza la fijeza de los interinos.
El dictamen, previo a la sentencia del tribunal, considera ajustado a derecho no dar plaza fija a los interinos que han enlazado múltiples contratos. Sí reconoce el derecho a percibir una indemnización por abuso de temporalidad como elemento disuasorio.
Andalucía levanta la alerta sanitaria por listeriosis.
Tras 20 días sin nuevos casos, la Consejería de Sanidad considera casi nulo el riesgo de contagio. El brote ha provocado 3 fallecimientos, 7 abortos y más de 200 afectados en todo el país.
La Fiscalía pide al Supremo rebajar la pena a Juana Rivas.
De 5 años de prisión a 2 y medio al cambiar su criterio y considerar que no cometió 2 delitos contra sus hijos, sino uno solo agravado contra la decisión judicial que la obligaba a entregar a los menores al progenitor.
Los asaltantes de las casas de los futbolistas en Madrid detenidos.
La Guardia Civil ha detenido a 4 personas presuntamente implicadas en esos robos en casa de jugadores del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Además, uno de ellos está vinculado con el robo y la paliza al empresario José Luis Moreno en el año 2007.
Acuerdo para evitar el Brexit duro.
Los negociadores de Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo ratificado por los 27. El Parlamento Británico, donde Boris Johnson no cuenta con una mayoría clara, deberá ahora ratificar el acuerdo, será mañana.
Estados Unidos y Turquía pactan un alto el fuego en Siria.
Con una duración de 5 días para que las tropas kurdas anteriormente aliadas de Washington puedan retirarse de la frontera. Ankara entiende que esta retirada es un reconocimiento de sus intereses en Siria.
Baloncesto, Euroliga, primera derrota del Real Madrid.
Perdió por 13 puntos en su visita al Zalgiris Kaunas. El Madrid es quinto en la máxima competición continental.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comienza, Juan Pablo, con una primera parada esta mañana a las 10 en los juzgados, donde Esperanza Aguirre va a declarar como investigada en el caso Púnica, Pablo López.
La expresidenta regional Esperanza Aguirre declara este viernes ante el juez Manuel García Castellón como investigada en la pieza de Púnica sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño. El juez citó a Aguirre porque le atribuye un papel decisivo y esencial en la presunta financiación irregular del partido, hasta el punto de que sospecha de que fue ella quien ideó la búsqueda de recursos para costear las campañas que ella elegía.
Y la Audiencia Provincial de Madrid inicia hoy el segundo juicio por un caso de bebé robado en España.
Sienta en el banquillo a un ginecólogo de la antigua maternidad de Santa Cristina, acusado de participar en la sustracción de un recién nacido en 1975. Tras el parto, a la madre le dijeron que el bebé estaba enfermo y sin llegar a verle, días después le han anunciaron que había fallecido. La Fiscalía de Madrid pide su absolución al considerar que no está probado que el facultativo, cuyo nombre figura en el parte médico del alumbramiento, fuera el encargado de atender al recién nacido después del parto, ni de que tuviera conocimiento o participara en la entrega del bebé a las personas desconocidas a espaldas de la madre.
El alcalde presenta la dirección artística del Teatro Español y Naves del Español en Matadero.
José Luis Martínez Almeida presenta la nueva dirección artística encabezada por la directora Natalia Menéndez y su director adjunto, Luis Luque, recién nombrado para el cargo. Hace un mes el alcalde anunció que el Teatro Español, ubicado en la Plaza de Santa Ana, se fusionaría de nuevo con las Naves de Matadero, tras la gestión separada que vivieron ambos escenarios durante la etapa del gobierno de Manuela Carmena.
Zumba contra el cáncer de mama.
El Hospital Severo Ochoa de Leganés y la Asociación Española contra el Cáncer, en colaboración con B1, organizan la segunda masterclass de Zumba Rosa para conmemorar el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Esta masterclass se llevará a cabo en el Polideportivo Alfredo Di Stéfano de Leganés desde las 11 de la mañana y hasta las 12.
Pero Leganés, Pablo, no va a ser la única localidad que celebre este fin de semana actos contra el cáncer de mama.
No, porque a ellos se suman numerosas localidades en la zona de la sierra, tal y como nos cuenta Elvira de Luis.
El noroeste de Madrid se suma a los actos del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se celebrará mañana 19 de octubre. Las actividades comienzan hoy en Collado Villalba con un encuentro entre pacientes y personas interesadas que tendrá lugar en el Centro Polifuncional y trabaja bajo el título El Cáncer de Mama, permiso para decir no puedo, ¿cómo cuidarme? El objetivo es concienciar a la población sobre la importancia de la prevención. Alpedrete celebrará la cuarta caminata saludable Alpedrete Camina contra el Cáncer, que partirá a las 11 de la mañana de la Plaza Francisco Raval este sábado. Y Torrelodones hará lo propio en el Polideportivo con el sexto maratón aeróbico Raquel Ávila el próximo domingo 27 de octubre a partir de las 11 de la mañana. Es un evento organizado por la Asociación Española contra el Cáncer de este municipio.
Nos vamos al sur con Cristina Espina.
El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, participará hoy en un mitin junto a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y la candidata al Congreso de los Diputados, Isaura Leal. Será el acto a las 6:30 de la tarde en el Centro Cívico La Lóndiga, situado en la calle Jilguero 1 de esta localidad. Y mientras, por la mañana en Fuenlabrada, la concejal de Seguridad, Raquel Carvajal, presentará junto a responsables de servicios de emergencia y bomberos de la Comunidad de Madrid la Semana de la Prevención de Incendios incendios que se desarrollará hasta el día 25 con actividades orientadas a dar a conocer a la ciudadanía en general, pero especialmente a la infancia, cómo actuar en caso de fuego. En la presentación además se ofrecerán los datos del estudio anual de víctimas de incendios en España en 2018 y también se realizará una demostración real de un incendio en una vivienda.
Del sur al norte, Patricia Cristóbal.
En Colmenar Viejo, la policía local comienza hoy una campaña de protección del menor con más de 1.000 escolares del municipio. Participarán los alumnos de cuarto de primaria de todos los centros educativos que van a recibir formación sobre prevención de problemas derivados con el alcohol, la droga, el tabaco y el juego. Además, podrán conocer las instalaciones de este cuerpo de seguridad. Por otro lado, Alcobendas va a inaugurar hoy sus jornadas culturales regionales, denominadas Entre Casas, en las que diversas asociaciones representantes de las comunidades autónomas de España darán a conocer lo mejor de la cultura, la gastronomía y el folclore de cada rincón del país. Y por último, la Universidad Autónoma de Madrid celebra hoy una ruta por los orígenes medievales de la ciudad de Madrid, en la que se dará a conocer cómo se fundó y creció la capital para poder comprender su estado actual.
Repaso también al día en el corredor del Henares, Esther Bernabé.
Estaremos hoy en Alcalá de Henares conociendo las propuestas de los hosteleros en las jornadas gastronómicas cervantinas. Además, en el Centro Comercial Cuadernillos comienza la primera edición de la Feria de las Profesiones, feria organizada por la Asociación de Empresarios AEDE y también la Consejería de Educación y Juventud. Y esta tarde a las 7 se celebra el tercer encuentro Cervezarte Alcalá, un lugar ideal para probar cervezas artesanas.
Y terminamos la ronda de corresponsales en la zona noroeste. María Martínez de Mora.
Reunión de la Junta de Portavoces en Móstoles. Hoy se establecerá el orden y los tiempos del próximo lunes 21 de octubre, día en el que la alcaldesa Noelia Pose se tendrá que enfrentar a su pleno de reprobación. Y en Sevilla la Nueva, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en la presentación de la segunda edición de la Ruta del Garbanzo madrileño. A la cita asistirán agricultores y alcaldes de la zona que integran la Asociación La Garbancera Madrileña a partir de las 12:30.
Vamos ya con la segunda entrega de nuestra revista de prensa. Ahora es el turno de las primeras páginas.
Y arrancamos repasando los titulares del diario ABC. Torra fuera de control, amenaza con un nuevo referéndum, promete a espaldas de sus socios otra consulta unilateral, mientras el gobierno de Sánchez se limita a seguir a la espera de acontecimientos. También destaca en su primera página el acuerdo entre la Unión Europea para evitar, la Unión Europea y el Reino Unido para evitar que haya un Brexit sin acuerdo. Eso sí, queda pendiente de que lo apruebe el Parlamento británico. En cuanto al diario La Razón, el rey apelará a la fortaleza del Estado ante la violencia. La oleada de tensión en Cataluña condiciona también el estreno de la princesa Leonor. Revisamos los titulares del diario El Mundo. Johnson sacrifica al Ulster para su acuerdo con la Unión Europea. Alcanza un pacto para el Brexit que provoca la ira de los unionistas al quedar solo Irlanda del Norte dentro de la Unión Aduanera. Y revisamos también los principales titulares del diario El País. Quim Torra se queda solo en su intento de celebrar otra consulta. El presidente plantea volver a poner las urnas en esta legislatura, pero Esquerra y la CUP se desmarcan. La oposición catalana reclama su dimisión. También espacio para el acuerdo entre la Unión Europea y Johnson, que pactan un nuevo Brexit.
Son las 6:47.
Onda Madrid, deportes.
El clásico entre el Barcelona y el Real Madrid del próximo día 26 queda aplazado, pero de momento sin fecha fija de celebración. Se manejan como alternativa varios días del mes de diciembre. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El comité de competición desestimó anoche la petición de la Liga de celebrar el encuentro entre el Barcelona y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu e instó a ambos clubes y a la propia Liga a ponerse de acuerdo para establecer una nueva fecha para celebrar dicho partido. El choque estaba previsto jugarse el 26 de octubre en el Camp Nou, lo cual se ve peligroso debido a la situación que hay ahora mismo en Cataluña. Pese a que no es oficial, se barajan varias fechas alternativas al 26 de octubre, mientras que la Liga propone el 7 de diciembre otra fecha. El 18 de diciembre también se ha puesto sobre la mesa. Esto decía el presidente de la Federación, Luis Rubiales, ayer sobre el clásico.
Nosotros lo que hemos hecho es llamar a los dos clubes, pedirles que
por favor, tuvieran hoy las alegaciones presentadas. Ya están presentadas y lo que sí os puedo decir es que vamos a trabajar para que durante esta tarde haya una resolución, porque aquí hay gente afectada, hay aficionados, hay viajes, hay entradas, hay medios, y esa es la gestión que hemos hecho.
A ambos clubes presentaron sus alegaciones, donde ninguno de los dos quería jugar este primer partido en el Santiago Bernabéu. Javier Tebas, presidente de la Liga, pensaba todo lo contrario y creía que lo mejor hubiera sido invertir el orden de los partidos en el calendario, algo que competición ha desestimado.
O sea, lo que hay que hacer, en nuestra opinión, es intercambiar el orden ida y vuelta, que es lo más, y es el menor daño posible que se causa. Siempre hay algún daño. Habrá un tema de entradas, algún tema de patrocinadores del Real Madrid que van a poder venir, sí, lo que sea, pero el menor daño posible que se hace a toda la competición es haciendo ese intercambio. Desde luego, ponerlo un día, que sea entre semana, el daño es, primero, que se consigue el objetivo que quieren los violentos, suspender el partido. Y más lo que yo estoy viendo, que hablan de la fecha 18 de diciembre, cuando hay Copa del Rey ese día.
Mientras, la federación se ha vuelto a oponer a llevar un partido de la Liga a Miami, el Villarreal Atlético de Madrid de la jornada 16, que está previsto jugar en el Estadio de la Cerámica el 7 u 8 de diciembre. Ambos clubes están conformes con disputar este partido en tierras estadounidenses, pero Luis Rubiales ha vuelto a manifestar la misma postura por parte de la federación que el año pasado.
Bueno, yo creo que lo que tenéis es sencillo, es retrotraernos hace un año y poner las mismas declaraciones que en aquel momento dijimos, ¿no? Que cuando un partido de una competición local se juega como local, se debe jugar en ese estadio. Seguimos estando en FIFA, seguimos estando en UEFA y obviamente tenemos esa opinión.
Por su parte, la Liga considera que es beneficioso para todos sacar el partido al extranjero y apela a través de su presidente, Javier Tebas, a que la federación lleve el partido a Estados Unidos, tal y como hace la propia federación con su competición de la Supercopa.
Ya se sabe que todo el tema de Miami nunca es seguro, pero bueno, la voluntad de los clubes existe, la voluntad de la Liga existe. Nuestra intención es que se juegue ahí el partido. Esperemos que la Real Federación Española de Fútbol entienda esta vez que, dentro de la circunstancia, como le está haciendo para toda su expansión internacional que quiere hacer con su Supercopa, aunque yo no estoy de acuerdo en Arabia, pero que quiere hacer con su Supercopa, entienda ahora que ve lo importante que es jugar competiciones fuera de España, ¿no?
En otro orden de cosas, Sergio Ramos está más cerca de poder jugar en Tokio 2020. Ayer pasó por el partido de la una el seleccionador sub-21 Luis de la Fuente y mostró el orgullo que siente porque jugadores como Sergio Ramos quieran jugar con ellos en los Juegos Olímpicos.
Es un orgullo para nosotros que futbolistas del calibre, del calado de Sergio Ramos, que han sido una generación fuera de serie extraordinaria, que han ganado todo, que nos han dado las mayores alegrías al fútbol español, prescindir de ellos, prescindir de la posibilidad de que puedan estar con nosotros. Ahora mismo están posicionándose en esa disposición en positivo, que yo insisto, lo celebro y creo que todos los aficionados al fútbol lo deberíamos hacer. Y luego, pues evidentemente, en su momento, pues veremos si la situación es la misma.
Sin salir del Real Madrid, el exjugador Ronaldinho Gaucho, a su llegada a Colombia para disputar un partido amistoso, habló sobre su compatriota Vinicius Junior y reconoció que el delantero brasileño del Real Madrid llegará a ser uno de los mejores jugadores del mundo.
A un grandísimo jugador, muy joven, ya está entre los mejores ahí del mundo, en uno de los mejores clubes del mundo. Sí, creo que dentro de poco va a estar ahí entre los mejores.
En el Getafe también pasó por los micrófonos de Onda Madrid Ángel Rodríguez, el delantero canario. Habló de las sensaciones que tiene el equipo azulón antes del Derbi del Sur, que jugarán en casa el sábado a las 6:30 de la tarde contra el Leganés.
Ellos tienen una gran plantilla, tienen grandísimos jugadores y obviamente ellos necesitan ganar porque están en una zona complicada, están últimos, todavía no han conseguido una victoria y eso no quita que nosotros, si no estamos a nuestro nivel y si no estamos atentos, nos puede pasar lo del año pasado, que nos ganaron, además nos ganaron bien.
En segunda división, el Fuenlabrada está en puestos de ascenso directo a primera división después de su victoria ante el Zaragoza por 2-1. Los resultados hasta ahora son buenos, pero para Meré lo más importante es la manera en la que compiten.
Es muy importante ganar, muy importante estar bien en la clasificación, pero por encima de todo eso yo creo que transmitimos emociones, que nuestros jugadores hacen que nuestra afición disfrute, que estaremos más o menos acertados, pero que nunca renunciamos a una carrera ni un esfuerzo de más y tenemos muy claro que nuestro camino para permanecer en la categoría pasa por ahí.
Y cerramos con baloncesto. En el partido de la Euroliga de la tercera jornada disputada anoche entre el Zalgiris y el Real Madrid. Primera derrota para el equipo de Pablo Laso, que cedió 86-73 en un difícil choque para los blancos, donde fueron por debajo prácticamente todo el partido.
El cine protagoniza hoy la agenda de cultura y de ocio de María José Francisco.
Con Maléfica, maestra del mal, vuelve la fantasía. Nos adentramos en la relación entre esta villana y la princesa Aurora. Nuevas alianzas, sus enfrentamientos a los adversarios y siempre protegiendo a las criaturas mágicas que residen en su reino. Angelina Jolie, Elle Fanning y Michelle Pfeiffer en la segunda parte de una película prometedora.
No habrá unión, no habrá ninguna boda.
¿Qué has hecho?
Nos vamos a casa. Aurora.
Maléfica es una amenaza para todos.
Comedia en clave de terror o viceversa en la secuela de Zombieland, cuyos protagonistas viajan desde la Casa Blanca al corazón de Estados Unidos. Sobreviven a todo tipo de muertos vivientes y tendrán que superar los inconvenientes de vivir con ellos.
Este año, ¿qué te motivó a hacerlo? Y no digas que el guión puede quedar entre nosotros. Las drogas son caras.
Eso no te lo esperabas, ¿eh?
Una nueva clase de zombie, más fuerte.
Adults in the Room, comportarse como adultos, es una cinta francesa que narra una historia basada en hechos reales. La adaptación del libro escrito por el exministro de finanzas griego Yanis Varoufakis durante la crisis de este país en 2015.
El pueblo griego tiene obligaciones.
Eso les llevará al cierre de sus bancos y a salir de la eurozona.
¿Van a echarnos del euro?
No he dicho eso.
Lo ha insinuado.
Deberían echarle a él. Hacer un Janexit.
Renunciemos a algo para llegar a un entendimiento.
Es una farsa. Van a hacer lo que sea para que te arrodilles ante ellos.
Varios crímenes tienen algo en común. Sus víctimas coleccionan grabados de Goya. Las actrices Maribel Verdú y Aura Garrido se convierten en inspectoras de un entorno elitista donde el tráfico de obras de arte es habitual. Su objetivo, descubrir a un asesino que reproduce con sus víctimas las escenas de los caprichos de Goya.
Imagino que sabrán que Los Caprichos son una serie que Goya hizo en 1799.
Entiendo entonces que con las láminas se han podido hacer infinidad de copias.
Infinitas no.
Aseguradoras, arquitectos, decoradores...
Vamos, que podría ser cualquiera.
Bueno, al menos tenemos alguna pista.
Eres una optimista, ¿verdad?
Retrato de una mujer en llamas nos traslada a la Bretaña francesa, 1770, y una pintora que tiene el encargo de hacer el retrato matrimonial de una joven que acaba de dejar el convento. Eloise no acepta su destino de mujer casada y se niega a posar, por lo que la pintora se hará pasar por dama de compañía para observarla de día y pintarla de noche. Como resultado, una bella historia de amor.
¿Por qué se niega a casarse? Deberá pintarla sin que lo sepa. Cree que usted será su acompañante durante los paseos.
Una cinta australiana nos lleva a conocer a un príncipe caprichoso, sin responsabilidades ni el menor interés por ejercer su derecho al trono de Inglaterra. Tras la muerte de su padre, se convierte en el nuevo rey, Enrique V. Tendrá que aprender a lidiar con intrigas palaciegas, guerras y lazos de su antigua vida. Es The King. Y algunos de sus videoclips poco tienen que envidiarle al cine. Hablamos de Katy Perry y su nueva canción, Harley's in Hawaii, adelanto de su próximo álbum.
Same way, oh no, no, there's nothing went down. Let's go.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.